buenas noches, estimados radio oyentes. Nos encontramos aquí en nuestra sintonía religiosa, sintonía con la Iglesia, esta programación que hacemos todos los lunes a través de Gente Radio, para llevaros un poco pues la inquietud de estos momentos, lo que está pasando a nivel de Iglesia, y sobre todo para animaros a vivir estos tiempos de reclusión que no sabemos cuándo van a terminar. De momento nos los han alargado, parece ser que hasta el día 11 del mes de mayo, pero la cifra de muertos pues sí parece que ha disminuido un poco, la de contagiados, no sé. El problema es que ya no nos creemos las noticias que nos está dando oficialmente el gobierno, porque sabemos que son muchos más los muertos y, en fin, de esperanza cuando se dicen las mentiras hay poca. Queremos saber la verdad. Ellos nos prometen que nos dicen la verdad, pero no nos la están diciendo. Por los medios que podemos contrastar, sus medios, sí, controlados muy bien y pagados también por el gobierno, pues todo tipo de mentiras y todo lo que al gobierno le resulte cómodo decir. Y además, pues con tantas incongruencias y con tanta mala fe, por otra parte, también de cara a afrontar el problema con criterios pues de justicia, de paz y de bienestar para todos, no solo para unos pocos. Si está aprovechando estos momentos para, a través de decretos leyes, complicarnos excesivamente la convivencia ciudadana que saldrá después de esta pandemia, cuando digan que podamos salir. Pero hasta ahora yo creo que están intentando ponérnoslo todo demasiado complicado. En el fondo es como si nos volvieran, quisieran ponernos como está sucediendo ahora en Venezuela, en Bolivia y en algunos otros sitios. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de todo ello. También es un tiempo que podemos aprovechar para no perderlo y también para darnos cuenta, profundizando todo lo que está sucediendo desde nuestra fe cristiana, y cómo Dios también está permitiendo todo esto para que reflexionemos y no vivamos pues nuestra vida pues sin criterio, sin a lo que diga la gente, a lo que a mí me convenga, a lo que yo quiera hacer. Todo eso yo creo que va a pasar, ¿eh? Y esta pandemia, si la sabemos arreglarla bien y vivirla bien, con mucha oración y con mucha profundización, saldremos fortalecidos de ella. Y si no, vamos a terminar muchísimo peor. Yo os invito a que hagáis mucha oración, que Dios es nuestro Padre, que Dios quiere que veamos las cosas según las ve Él, no según las quiere ver nuestro gobierno ni tanta gente que a través de los medios nos están proponiendo una vida fácil que va a ser ya muy complicada de vivir incluso. Bien, fuera de esto, pues tenemos muchas noticias. Ayer mismo celebrábamos la fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta que surge por el Papa Juan Pablo II oficialmente para toda la Iglesia el segundo domingo de Pascua del año 2001. ¿Y qué origen tiene esta fiesta? Pues esta fiesta surge en 1928 cerca de Cracovia, en Polonia, donde nuestro Señor Jesucristo se aparece a Santa Faustina Kowalska, ya santa, y le dice que la misericordia es la respuesta que Dios da a esta humanidad nuestra. Queremos construir un mundo sin Dios. Ya todos hemos visto cómo es posible que haya comunidades aquí en España que no lleguen al 1% de cristianos practicantes. Cómo haya cristianos que nosotros tenemos aquí que cuando hablamos con ellos nos ridiculizan de que vayamos a misa, de que celebremos la misa, de que bauticemos a nuestros hijos, dejadles que hagan lo que quieran ellos cuando... Bueno, pues déjale que hagan todo lo que quieran. A ver, ¿y qué sacas de un hijo que no le has educado? Tú, sé consecuente, que no vaya a la escuela, o si quiere ir a la escuela que vaya, Si quiere robar, que robe. Si quiere al otro, déjale que haga lo que quiera. Y así muchos de nuestros cristianos ya no bautizan a sus hijos, nada de confirmaciones, nada de ir a misa, nada de comuniones, nada de casarnos por la iglesia y nada de, en el último día ya también de nuestra vida, pues pedir la unción de los enfermos para pasar de esta vida a la casa del Padre. Pero ya muchísimos, ya esto ya, esto ha sido ya muy común entre nosotros y queremos que Dios esté mudo. Queremos que no nos diga nada, que nos deje hacer lo que nos dé la gana, porque como no existe, como no sé cuántas cosas más que decimos, ya está la triste realidad que estamos viviendo. Ojalá el coronavirus nos haga entender todo esto, ¿eh? Porque si no, Dios va a permitir pruebas todavía mayores. Va a permitir pruebas todavía mayores. Y no vayamos a decir, ah, es que como yo no creo que existe, pues ya lo verás, ya te convencerás de que existe. Y esto va a ser una tarea que yo sí os lo digo. Por las buenas, intentar encontrarnos ya con Dios. Por las malas va a ser mucho más complicado que lo encontréis. Bien, pues esto de, ante esta realidad, Dios responde con misericordia. Dios responde con, pues, con ofrecer la salvación a todo el mundo. No imponerla a nadie, sino ofrecerla a todo el mundo. Y nos dice a Santa Faustina y a través de ella a todos nosotros, nos dice: la misericordia es la última tabla de salvación que yo ofrezco al mundo. Son palabras mayores. No nos vamos a salvar nosotros mismos, al revés, nos estamos complicando muchísimo más. Esta pandemia ha salido de laboratorios, este virus, y esto ha sido ya, pues, para darnos cuenta de que estas guerras normalmente hasta ahora van a tener muy poco valor. Estas otras guerras tienen mucho más fácil y mucho más económicas para lanzarnos uno y otro y para hundir la economía de un país o de otro, como está sucediendo en todo esto. No son tiempos para perderlo delante del televisor y estar viendo ahí películas inútiles y absurdas. Reflexionemos muy seriamente. Estamos en tiempos muy complejos, muy duros. Y si invocamos al Espíritu Santo y hacemos oración y nuestra vida está en consonancia con nuestra fe, nos daremos cuenta de que o cambiamos o nos irá a peor toda esta situación. Bueno, pues Dios ha hecho surgir precisamente esta devoción de la misericordia para darnos, para hacernos entender que esto va por ahí. Y así vamos a ver ahora unos 17 puntos sobre esta fiesta de la Divina Misericordia, la importancia que la misericordia tiene, para que nos demos cuenta de que Dios no nos ha dado una tabla de salvación inútil, sino muy importante. El primer punto sería: la fiesta de la misericordia es un refugio para todos. Decía Jesús a Santa Faustina: deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades de mi misericordia. Yo derramo un océano entero de gracia sobre aquellas almas que se acercan a la fuente de mi misericordia. El alma que irá a la confesión y recibirá la Sagrada Comunión obtendrá el perdón completo de los pecados y el castigo. Bueno, sobre esto, este año no lo hemos podido hacer, pero sí el Papa nos ha permitido que una buena confesión, con acto de contrición bien hecha realmente, a nivel personal, con la condición de que nos confesaremos apenas podamos, tiene valor de confesión y de perdón de los pecados, con la condición de que después nos confesemos cuando podamos. Bien, la indulgencia plenaria que ayer se daba, por lo que estáis escuchando ahora, debía ser con una buena confesión, con una comunión espiritual bien hecha, porque no la podéis hacer de otra forma, con un credo, la oración de nuestra fe, y con un Padre Nuestro por el Papa. Con estas cuatro cosas, ayer podíais poner la oración de la Divina Misericordia y ganar la indulgencia plenaria. Este día todas las con puertas divinas a través de las cuales la gracia fluye, se abren. Que nadie tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean rojos como la escarlata, le decía Santa Faustina. Lo podemos ver en el diario, en el número 699. El segundo punto dice, no existirá paz sino a través de la misericordia divina. Y vuelve a decir Jesús, la humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a mi misericordia. Tercer punto, cuando el mundo reconozca la misericordia de Dios, será señal de los últimos tiempos. Y en el capítulo, en el número 848, dice que toda la humanidad reconozca la misericordia insondable. Es una señal para los tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia. El número 4. La justicia de Dios es inminente cuando su misericordia es rechazada. Si no queremos, dice, quien no acepte mi misericordia, le dice a Sor Faustina, tendrá que aceptar mi justicia. Ténganselo esto muy en cuenta. Con Dios no se juega, ¿eh? Si no aceptamos la misericordia de Dios, tendremos que aceptar su justicia. Si no queremos cambiar de vida, tendremos que aceptar su justicia. Dios no puede permitir que esto se descomponga más de lo que se está descomponiendo. El que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia, dice en el diario, en el número 1146, debe pasar por la puerta de mi justicia, que es lo que os estaba diciendo. En el quinto punto, la fiesta de la misericordia podrá ser la última oportunidad para muchos que se salven. Y así decía él en el número 965 del diario, y os invito a que lo busquéis, por internet lo tenéis también. Diario de Santa Faustina se titula. Y en los libros ya está, y en muchas parroquias también lo tenemos. Esto. La fiesta de la misericordia. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Fuerte, ¿eh? Seguimos con el número 6. Dios es el mejor de todos los padres. Mi corazón, dice Jesucristo, desborda con gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Si solo pudieran entender que yo soy el mejor de los padres para ellos y que para ellos es que la sangre y el agua fluyeron de mi corazón como de una fuente llena de misericordia. El diario número 367. Número 7. El primer domingo después de Pascua se celebrará la fiesta de la misericordia. Y dice en el diario 299, estos rayos de la imagen, como sabéis, mandó pintar una imagen que la tuviéramos todos en casa. En la cual pone la mano sobre, en una mano la derecha está bendiciendo y con la izquierda la pone en su corazón abierto, como la lanza, y de ahí sale la sangre y el agua, los dos rayos, rojo y rayo blanco, la sangre y el agua. Pues estos rayos protegen a las almas de la ira de mi Padre. Bienaventurado el que habite en su refugio, porque la mano de justa de Dios no lo tomará. Deseo que el primer domingo después de Pascua sea la fiesta de la misericordia, que es lo que instituyó después el Papa oficialmente, el Papa Juan Pablo II, desde el año 2001. Octavo punto, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y dice textualmente, hija mía, escribe que cuanto mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi misericordia. Exhorta a todas las almas a confiar en el abismo insondable de mi misericordia, porque quiero salvar a todos. Diario número 1182. Número 9. Los más pecadores tienen más derecho a la misericordia de Dios. Y así en el número 723 dice, cuanto mayor es el pecador, mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. Mi misericordia se confirma en toda obra de mis manos. El que confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos y sus enemigos serán destrozados en la base de mi escabel. El número 10 dice, la confianza en la misericordia de Dios de los grandes pecadores debe ser total, como lo hemos estado escuchando, por no repetir más ya. Dice, no puedo castigar ni aún al más grave pecador si hace una llamada a mi compasión. Pero al contrario, lo justifico en mi insondable e inescrutable misericordia. Por lo tanto, no tengamos miedo a acercarnos a Dios, por muchos pecados que tengamos. Basta que queramos realmente cambiar de vida. Número 11. Dios ofrece perdón completo a quien se confiese y comulgue en la fiesta de la misericordia, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, pero Jesús lo dice así con estas palabras. Quiero conceder un perdón completo a las almas que van a la confesión y reciben la Sagrada Comunión en la fiesta de mi misericordia, como hemos explicado anteriormente. El número 12 dice, no debe existir miedo de acercarse a la misericordia de Dios. Os lo hemos dicho muchas veces, no tengáis miedo a confesaros. No tengáis miedo a confesaros. Dios siempre perdona. Si estáis realmente convencidos de vuestro perdón, de que queréis realmente cambiar de vida, Dios siempre perdona. No tengáis miedo. Por eso dice que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí, ya que aunque tuviera más pecados que un grano de arena en el mundo, que granos de arena en el mundo, todos se ahogarán en las profundidades inconmensurables de mi misericordia. En el diario, en el número 1059. El capítulo 13 nos dice, la misericordia de Dios debe ser adorada y la imagen también. Mandó a hacer a Santa Faustina esta imagen, que todos conocemos, y que todos la tuviéramos en nuestra casa. Y dice, exijo la adoración de mi misericordia a través de la solemne celebración de la fiesta y de la veneración de la imagen que está pintada. Por medio de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Es para ser un recordatorio de las exigencias de mi misericordia, porque incluso la fe más fuerte es inútil sin las obras. Lo dice en el diario número 742. Número 14. Las almas recibirán gracias que no podrán contener e irradiarán a otras. Di a todas las almas, hija mía, que soy el amor y la misericordia. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la lleno de tal abundancia de gracias que no puede contenerlas dentro de sí, sino que las irradia a otras almas. Fijaros lo importante de todo esto, que lo tengamos en cuenta, ¿eh? El número 15 dice, la imagen de la Divina Misericordia es fuente de numerosas gracias, ya lo hemos visto. Dice, ofrezco a la gente un vaso en el cual deben seguir viniendo por gracias a la fuente de la misericordia. Este barco es esta imagen con la firma, Jesús, yo confío en ti. Al venerar, número 16, al venerar la imagen, se recibe la protección de Dios en la vida y sobre todo en la muerte. Y dice textualmente Jesús, prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre sus enemigos ya aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo lo defenderé como cosa y posesión mía. Y el último punto, para que penséis lo importante que está diciendo Jesús, es que los que propaguen esta devoción serán protegidos toda su vida por Dios. A las almas, dice Jesús, que propaguen la devoción de mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa protege a su hijo recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellos sino salvador misericordioso, no juez, sino salvador misericordioso. En esta última hora, un alma no tiene nada que defenderse excepto mi misericordia. Feliz es el alma que durante su vida se sumergió en la fuente de la misericordia, porque la justicia no la juzgará. Eso lo dice en el diario número 1075. Como veis, es un mensaje precioso, el de toda la Divina Misericordia. Os invito a que os hagáis con el libro. Se titula Diario de Santa Faustina. Le podéis bajar, buscarlo en un buscador, por ejemplo Google, ponéis así Diario de la Divina Misericordia y lo encontráis. No os preocupéis que lo encontráis. Y si lo queréis en el libro, pues cuando se pueda comprar en la biblioteca de la diócesis lo tenemos. Bueno, pues noticias tenemos muchísimas. La Iglesia se está moviendo como puede para ayudar en este programa tan duro y difícil que nos está tocando vivir. Bien, vamos, como tenemos unos cuantos cortos, vamos a hacerlo, porque si no se nos llena el tiempo de todo esto. Así que el primer corto va a ser el vídeo que el Papa nos propone en este mes de abril, que es que oremos por la liberación de las adicciones al juego, a la droga, al dinero, a tantas otras cosas, a los vicios, que oremos por la liberación de estas adicciones.
Seguramente han oído hablar del drama de la adicción y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a internet y los peligros del espacio virtual. Apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas y acompañadas.
También aprovechemos este momento para vivir un mayor encuentro con el Señor. Y hay que darle gracias a Dios por todo lo bueno y también por lo malo que recibimos. Siempre está la mano de Dios ahí. Unas veces ayudando y otras veces permitiendo, pero siempre para bien nuestro. Todo lo que Dios permita siempre será para bien nuestro. Y esta pandemia, si la sabemos llevar bien, será para mucho y bueno bien nuestro.
Algo que es muy, pero muy fácil de hacer es dar las gracias. Pasar el día dando gracias. Agradecer la jornada que comienza. Agradecer la luz del sol. Agradecer la salud. Agradecer la vida. Agradecer a nuestros padres, la fe católica, nuestra educación, las personas que encontramos durante la jornada. Agradecer la Eucaristía. Agradecer las nubes, agradecer a tu mascota, agradecer el sabor del café en el desayuno, agradecer la sazón de la comida. También agradecer las experiencias tenidas durante la jornada, las personas que has encontrado, las oportunidades que has tenido para practicar la paciencia, oportunidades que has tenido para echar una mano a una persona, darle una sonrisa. Agradecerlo todo, y esa gratitud dirigirla fundamentalmente a Dios nuestro Señor. Pasar el día dando gracias a Dios es una forma extremadamente sencilla, bella, noble de orar durante la jornada.
El tercer corto nos habla del Papa Francisco. La paz no es estar tranquilos. No hay reconciliación sin dar la vida, sin sacrificarse por los demás.
Esta semana Francisco ha explicado la bienaventuranza: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El Papa pidió no banalizar el concepto de paz.
Si piensa comúnmente que la paz sea quiete, armonía.
Según Francisco, la paz que propone Jesús en el Evangelio consiste en poner en práctica toda la creatividad posible para anular la enemistad y reconciliar.
sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano.
El cuarto corto es sobre la homilía del Papa ayer. Yo creo que muchos de vosotros lo habéis seguido por la televisión. La misa que celebró en la Iglesia del Espíritu Santo, donde está oficialmente entronizada la Divina Misericordia como fiesta especial y como Iglesia en Roma de la Divina Misericordia. Allí fue el Papa y nos dejó una homilía preciosa. Escúchenla, que bien merece la pena.
Asistimos a la resurrección del discípulo. Había transcurrido una semana que los discípulos, aún habiendo visto al resucitado, vivieron con temor, con las puertas cerradas, y ni siquiera lograron convencer de la resurrección a Tomás, el único ausente. ¿Qué hizo Jesús ante esta incredulidad temerosa? Regresó. Se puso en el mismo lugar, en medio de los discípulos, y repitió el mismo saludo. Paz a vosotros. Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente. En ese descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano para levantarnos de nuestras caídas.
Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien debemos.
Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien tenemos que ajustar cuentas, sino como nuestro papá que nos levanta siempre. En la vida avanzamos a tientas, como un niño que empieza a caminar, pero se cae. Da pocos pasos y vuelve a caerse. Cae y se cae una y otra vez, y el papá lo levanta de nuevo. La mano que siempre nos levanta es la misericordia. Dios sabe que sin misericordia nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar necesitamos que vuelvan a ponernos en pie. Y tú puedes objetar, pero yo sigo siempre cayendo. El Señor lo sabe y siempre está dispuesto a levantarnos. Él no quiere que pensemos continuamente en nuestras caídas, sino que lo miremos a Él, que en nuestras caídas ve a hijos a los que tiene que levantar, y en nuestras miserias ve a hijos a los que tiene que amar con misericordia. Hoy, en esta iglesia que se ha convertido en santuario de la misericordia en Roma, en el domingo que 20 años atrás San Juan Pablo II dedicó a la Divina Misericordia, acojamos con confianza este mensaje.
A Santa Faustina Jesús dice: Yo soy el amor y la misericordia stessa.
Jesús le dijo a Santa Faustina: Yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia.
La Santa dice a Jesús con satisfacción de haberle ofrecido todo.
En otra ocasión, la Santa le dijo a Jesús con satisfacción que le había ofrecido toda su vida, todo lo que tenía. Pero la respuesta de Jesús la desconcertó. Hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo. ¿Qué cosa había retenido para sí aquella santa religiosa? Jesús le dijo amablemente:
Dammi la tua miseria. Anche noi possiamo chiederci:
Hija, dame tu miseria. También nosotros podemos preguntarnos: ¿Le he entregado mi miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis caídas para que me levante? ¿O hay algo que todavía me guardo dentro? ¿Un pecado, un remordimiento del pasado, una herida en mi interior, un rencor hacia alguien, una idea sobre una persona determinada? El Señor espera que le presentemos nuestras miserias para hacernos descubrir su misericordia. Volvamos a los discípulos. Habían abandonado al Señor durante la pasión y se sentían culpables. Pero Jesús, cuando fue a encontrarse con ellos, no les dio largos sermones. Sabía que estaban heridos por dentro y les mostró sus propias llagas. Tomás pudo tocarlas y descubrió lo que Jesús había sufrido por él, que lo había abandonado.
In quelle ferite tocca con mano la vicinanza tenera di Dio.
En esas heridas tocó con sus propias manos la cercanía amorosa de Dios. Tomás, que había llegado tarde cuando abrazó la misericordia, superó a los otros discípulos. No creyó solo en su resurrección, sino también en el amor infinito de Dios.
Mio Signore e mio Dio.
E hizo la confesión de fe más sencilla y hermosa. Señor mío y Dios mío. Así se realiza la resurrección del discípulo, cuando su humanidad frágil y herida entra en la de Jesús. Allí se disipan las dudas. Allí Dios se convierte en mi Dios. Allí volvemos a aceptarnos a nosotros mismos y amar la propia vida.
Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando anche noi.
Queridos hermanos y hermanas, en la prueba que estamos atravesando también nosotros, como Tomás, con nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos frágiles. Necesitamos al Señor que ve en nosotros, más allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable. Con Él descubrimos que somos valiosos en nuestra debilidad. Nos damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos, frágiles y preciosos al mismo tiempo. Y si como el cristal somos transparentes ante Él, su luz, la luz de la misericordia, brilla en nosotros y por medio nuestro en el mundo.
Ecco il motivo per essere, come ci ha detto la lettera di Pietro, ricolmi di gioia.
Ese es el motivo para alegrarse, como nos dijo la carta de Pedro. Alegraos de ello, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas.
Questa festa della Divina Misericordia, l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo.
En esta fiesta de la Divina Misericordia, el anuncio más hermoso se da a través del discípulo que llegó más tarde. Solo él faltaba, Tomás, pero el Señor lo esperó. La misericordia no abandona a quien se queda atrás.
La faticosa ripresa dalla pandemia si insinua proprio questo.
Ahora, mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa justamente este peligro, olvidar al que se quedó atrás. Y el riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás. Esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia. Los creyentes, dice el texto, vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. No es ideología, es cristianismo. En esa comunidad, después de la resurrección de Jesús, solo uno se había quedado atrás y los otros lo esperaban. Actualmente parece lo contrario. Una pequeña parte de la humanidad avanzó, mientras la mayoría se quedó atrás. Y cada uno podría decir, son problemas complejos. No me toca a mí ocuparme de los necesitados. Son otros los que tienen que hacerse cargo.
Santa Faustina, dopo aver incontrato Gesù, scrisse così. In un'anima sofferente dobbiamo vedere.
Santa Faustina, después de haberse encontrado con Jesús, escribió: en un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga. Señor, nos ofreces la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia y nosotros nos ejercitamos en los juicios. Pero un día ella misma le presentó sus quejas a Jesús, porque ser misericordiosos implica pasar por ingenuos. Le dijo: Señor, a menudo abusan de mi bondad. Y Jesús le respondió: no importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa con todos. O sea, con todos. No pensemos solo en nuestros intereses, en intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos, sin descartar a nadie, de todos. Porque sin una visión de conjunto, nadie tendrá futuro. Hoy el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. Que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo, y seamos misericordiosos con el que es más débil. Solo así reconstruiremos un mundo nuevo.
Bueno, y el último vídeo que tenemos es sobre la fe, después sobre una experiencia de un retiro de Emaús, en nuestra diócesis está, si alguien quiere hacerlos, y el coronavirus. Una reflexión que nos hace un señor, Pablo Jimeno, que me ha gustado y yo que quiero compartir también con vosotros y ponerlo en cuenta. No está hablando un cura ahora, está hablando uno que se ha encontrado de verdad con el Señor.
Mi nombre es Pablo Jimeno, tengo 38 años, soy padre de 3 hijos, estoy casado, vivo en Madrid. Profesionalmente dirijo una consultora que yo mismo fundé hace 11 años de temas de inversión para empresas, para captar capital y demás. Y hago de analista económico en medios de tele y radio, que es una cosa que me encanta, la macroeconomía, y bueno, este es un poco 4 brochazos de mi perfil. Hoy os hago una reflexión mucho más profunda, no os voy a hablar de economía ni de las previsiones económicas de España ni de cómo vamos a recuperar el empleo perdido con esta crisis. Os voy a hacer una reflexión, como digo, muchísimo más personal y más profunda sobre esos 3 temas y la interrelación que hay entre ellos, que es la fe, Emaús y el coronavirus. Empiezo con la fe. Mirad, yo deciros que mi fe en estos 38 años, bueno, pues yo he creído en Dios siempre, a veces más, a veces menos, suelo ir a misa los domingos. Mi madre, que la perdí hace 4 años, a los 5 hermanos, yo soy el pequeño, nos educó en la fe. Bueno, pues nos dejó algunas semillas dentro importantes. Íbamos los domingos a misa, bautizos, comuniones, normal, nada del otro mundo, pero normal. Sin embargo, pues desde hace años yo notaba mariposas por el estómago de ir buscando algo más, ¿no? Y os voy a explicar esas 3 palancas que a mí me han hecho buscar más fe. Las comparto con vosotros porque creo que son interesantes para que podáis tener criterio desde donde os hablo, ¿no? Mirad, os hablo con 3 palancas importantes. La primera era mi propia madre, que fue la locomotora de la fe en mi familia. Mi madre, pues efectivamente, tenía una fe muy fuerte, nos iba dando consejos cristianos siempre, pero tampoco nada del otro mundo. Tenía 2 particularidades que sobrepasaba un poco a la media, ¿no? de madres creyentes. La primera es que siempre que ibas con ella de la mano, a las 12 de la mañana paraba y te decía: mira al cielo, mira las nubes, eleva la vista, el ángelus, reza y mira qué pequeños somos y pon en manos de Dios todo, ¿no? Y tú, bueno, le decías, bueno, ya está con lo suyo, ¿no? Pero luego tenía otro momento especial y es que era muy creyente de la milagrosa. Cuando necesitabas algo te decía: reza la milagrosa. Y bueno, pues el 27 de noviembre, normalmente el día de la milagrosa, ella se iba a la iglesia de San Damaso, a Madrid, y pedía unas medallitas que le daban y nos las repartía a los 5 hermanos para que las tuviésemos en el llavero, las perdíamos durante el año y cada año volvía. Y creo que esos eran dos detalles importantes en ella. Bueno, cosas de la previdencia. Mi madre enfermó hace 4 años, un verano, llegó malita del verano, estuvo en la UCI ingresada, pasó un mal agosto, un muy mal septiembre, le dieron varias veces la extrema unción. En octubre aguantó de milagro y bueno, pues cosas de estas que son signos que comparto con vosotros. Mi madre pues ya no aguantó más y eligió un momento, un minuto para dejarnos e irse para arriba, que fue el día de la milagrosa, el 27 de noviembre, pero además a las 12:00. Y estas son cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Y te hacen pensar. Mirad, hay una segunda palanca en mi vida que es, bueno, pues mi paso por la Universidad Francisco de Vitoria. Es una universidad que yo fui allí a probar, hice administración y edición de empresa, monté una empresa mientras estudiaba, jugaba al fútbol, intentaba ligar lo que podía y bueno, pues nada más, no sé qué datos más importantes dar, pero había cosas que me fueron dejando en la universidad, profesores, mensajes, asesores, algunas semillitas que yo notaba que poco a poco me pedían volver a la universidad. Yo la siento muy adentro de la universidad porque creo que ha sido una parte de formación importante en mi vida y esa ha sido mi segunda palanca. La tercera palanca de fe ha sido mi mujer. Mi mujer, he tenido la suerte, llevo 10 años casado con ella, la conocí hace 12 y bueno, pues yo en ella, es una persona excelentemente buena, transparente, leal, y yo muchas veces en ella, en sus ojos, pues lo he pensado miles de veces, que veo a Dios, y a mí me mejora mucho. Que una mujer tan tan buena, además de muy atractiva, que me hace estar todavía más enamorado, pero es tan buena que yo muchas veces en ella veo a Dios, ¿no? Y ya son mis tres palancas de fe que me llevan a hablar, es el bloque 1, del bloque 2, que es Emaús, el retiro espiritual de Emaús, que comparto con vosotros. Mirad, este enero de 2020, estas palancas llevaron a mi mujer a hacer el retiro de Emaús, e inmediatamente, 15 días después, en febrero, lo hice yo. Y fue un retiro espiritual, no sabíamos ni bien ni por qué íbamos, algo de inquietudes, nos habían hablado bien de él, pero no te pueden contar porque guardan un secreto respecto a Emaús y tal. Y deciros que para mí hacer Emaús ha sido una, no sé si la más, pero una de las tres experiencias más importantes y más brutales de mi vida. Y os cuento esto porque tuve dos encuentros en un fin de semana de 3 días encerrado, sin móvil, sin amigos, sin poder comunicarme, en una especie de convento cutre. Bueno, pues tuve dos encuentros muy, muy, muy fuertes para alguien con una fe tibia como era la mía, pero que buscaba. Y esos dos encuentros, el primero fue con, pues yo creo que con el Señor. Os lo digo así, que yo nunca había hablado así de potente, pero es que ahora me sale esa fuerza. Y lo digo rotundo, como cuando hablo de economía. Efectivamente, tuve un encuentro allí, un tú a tú, me noté mirado por él, me noté tocado, y fue un encuentro absolutamente brutal en el que me permitió además un segundo encuentro todavía o igual o todavía más impresionante, que es que me encontré allí, en aquel retiro, conmigo mismo. Y esos dos encuentros, con el de arriba y conmigo mismo, no los había tenido nunca al 100% de seguro de que me estaba reencontrando, y me hicieron renacer. Y me hicieron renacer porque nunca había llorado tanto, nunca había sentido tantas emociones de miedo, de tristeza, de humildad, de sentirme pequeño. Os lo hablo y hasta me emociono de pensarlo, tal cual os lo digo. Y han pasado ya 2 meses o 3 desde entonces, pero para mí hacer el camino de Emaús y el retiro de Emaús ha sido una experiencia brutal que me tocó, y salí con una felicidad, con una fe, con un reordenamiento de prioridades en mi vida tan brutal que lo único que pensaba durante el mes de febrero, que ya había salido de Emaús, a mi mujer le pasó una experiencia muy parecida y ha sido una bendición poder compartirla los dos en el mismo periodo de tiempo prácticamente, y los dos estamos de acuerdo en que nos valió para ser mucho más felices. Nos valió para poner a Dios en el centro, nos valió para reordenar prioridades, nos valió para entender cosas que hacíamos mal, nos ha valido para muchísimas cosas, y tanto es así que, bueno, pues como os decía, durante el mes de febrero creo que he sido capaz de convencer a unas 50 personas de que hicieran Emaús, porque aporta mucho bien, no solo a mí, Yo lo hice con 100 personas y vi muchas vidas que cambiaron en ese fin de semana. Gente atea, gente creyente, no creyente, medias tintas, gente que estaba a punto de divorciarse, gente que estaba felizmente casada, gente había caminando conmigo en el retiro, forrada de pasta, otros muy pobres, otros inmigrantes, otros españoles, otros altos, bajitos, los había de todos los tipos. Y ya, por lo menos con todos los que he hablado que fueron y con los que he compartido esta experiencia posteriormente que han hecho el camino de Emaús, pues les ha tocado tan plenamente que, mirad, yo salí de Emaús pensando que aquello era un retiro que podía cambiar una sociedad un poco enferma que tenemos. Una sociedad que tenemos enferma y me propuse para mis adentros cómo poder hacer, no para convencer yo a 50, que tengo mucho poder de convicción, y que lo hiciesen 50 personas más, porque Emaús crece por toda España y es como una mancha de aceite y cada vez lo hace más gente y demás. Pero yo pensé que no lo tenían que hacer 50 personas, seres queridos míos. Pensé que lo tenían que hacer los casi 50 millones de españoles y, a ser posible, todo el mundo. Porque eso pensé que haría una sociedad mejor, más fuerte, más unida. Que recuperaríamos valores de la familia que se estaban perdiendo, de esa sociedad que está tocada. De una sociedad que va con prisa, de una sociedad que hay hijos que dejan a sus padres solos. De una sociedad con un culto al cuerpo y a la mente, a formarse, a correr, pero muy poco en lo espiritual. Y cuando digo la sociedad no señalo a los demás y a mí no, yo estoy en esa sociedad. Creo que igual, he sido consumista, a mí me vino muy bien, he aprendido mucho. No digo que sea perfecto, pero he mejorado. Mirad, y esto es una reflexión de Emaús, y entonces yo tuve algunas conversaciones con gente que tengo, que considero inteligente, de cómo poder ampliar esa capacidad de llegar a mucha gente y que todo el mundo lo pudiese disfrutar, porque lo peor es que no os puedo contar qué es Emaús porque hay un secreto. Tú haces la promesa de no contarlo por el bien de quien no lo ha hecho, que no chafáselo, ¿no? Con lo cual, no os puedo contar nada más que es un sitio donde te encierran, no puedes comunicarte, oyes unos testimonios, te emocionas, recapacitas, reflexionas en la soledad y genera en ti un cambio brutal. Eso es lo que os puedo contar y nadie me reñirá por ello. Pero esto me lleva a hablaros del tercero de los puntos, que es el coronavirus, la crisis del coronavirus. Y ya con este concluyo el último de los puntos. Mirad, hacia el 2 o el 3 de marzo, hace casi un mes, yo dormí una noche prácticamente 10 minutos. Entré en shock porque vi lo que venía a España, no había ningún muerto en España todavía, pero por la información que tengo en algunas comisiones económicas que estoy y que me gusta analizar, la macroeconomía, informarme y tal, vi que venía un sopapo a España brutal. Me quedé en shock, desperté a mi mujer y al día siguiente convoqué a toda mi familia y a todos mi equipo de trabajo de la empresa, casi 40 personas, para avisarles de que venía una crisis, un estado de colapso sanitario y económico a España para el que había que estar preparado. Un problema negro, muy difícil, un túnel del que nos iba a costar salir. Ni una sola de las personas con las que hablé me tildó correctamente. Me dijeron que era negativo, que lo estaba viendo muy oscuro, que eso no iba a ocurrir, que eso un poquito en Italia había pasado, pero que aquí no iba a pasar. Pero era relativamente evidente ver que podía llegar eso. Y yo lo vi como una desgracia absoluta lo que iba a ocurrir y que hoy estamos viviendo. Pero mirad, hoy, en plena crisis, en ese pico sanitario que dicen que estamos, pues efectivamente estamos pasando un momento durísimo. Muy oscuro, difícil, con familias con miedo. Pero mirad, quiero haceros una reflexión de esperanza y positiva sobre esto que estamos viviendo. Y es que creo que esta crisis del coronavirus va a tener momentos muy difíciles para familias que están sufriendo, que han perdido a sus seres queridos, que se han ido para allí, que rezamos por todos ellos, los tenemos en el corazón y no podemos obviarlo, que eso ha sido una desgracia. Hablo de la parte económica, gente que está durmiendo o sin dormir, intranquila por sus puestos de trabajo, por cómo va a ser su vida después de esto, por si van a llegar a final de mes y va a ser difícil, porque vamos a perder plumas todos, yo también las voy a perder y va a ser algo duro y difícil. Pero mirad, vamos a leer el lado positivo, y el lado positivo es que desde mi punto de vista nos va a venir dentro de un tiempo muy bien a esta sociedad. Esta crisis del coronavirus es una especie de Emaús en potencia que nos han mandado a casa. Es brutal la fuerza que tiene esto. Te mandan a casa, te encierran, te quitan el fútbol porque no hay liga de fútbol para entretenerte. Te encierran con tu familia y por lo menos un mes vas a estar pensando. Es como si nos hubiesen mandado al rincón de pensar. y es como si fuera un sueño cumplido, que en vez de 50 personas a Maús, todos pudiésemos hacer un ejercicio de reflexión de lo que tenemos en la vida, de dónde están nuestros padres, del amor, de tantas prisas que vamos en la vida, de tanto consumismo, de los dioses que hay ahora, de futbolistas, influencers, modelos que tienen miles de personas que les consideran dioses. Y realmente, qué pequeñitos somos todos, incluidos ellos. Somos unos pequeños atomitos que estamos en el mundo y que dependemos de arriba. Ni tan siquiera, por muy bien que juguemos al fútbol o por muy guapos que seamos, tenemos autonomía de nada. Estamos aquí hasta que el de arriba quiera que estamos. Y esto, fijaros, este ejercicio de fe y de creencia yo lo veo en mi entorno. Personas que no les he visto rezar en mi vida están metidos en una cadena de oración del trabajo, de familiar, de primos y demás, y se han dado cuenta de, primero, de dónde está Dios y dónde estamos, y segundo, creo que va a ser un toque a la sociedad que nos obliga a reflexionar, a pensar. No hay casi nada que ver en la televisión y nos va a parar y va a hacer una sociedad mejor. Ojo, mejor. Al que esté sufriendo porque tenga un familiar enfermo, por favor, que lo sepa leer este contexto desde el que estoy hablando, que yo también tengo conocidos y lo digo con todo el respeto, que están sufriendo hospitalariamente y con crisis económicas. Pero creo que esto es un retiro, un confinamiento, una cuarentena, un momento para pensar que nos va a traer muchísimo bien, no solo a Madrid, no solo a España, sino al mundo. Y creo que algo así, no sé si era exactamente así, pero hacía falta para parar, resetear y volver a renacer. Yo cuando salí de Maús, que era mi bloque 2 de la reflexión, dije que me había reseteado, que había renacido. Y de verdad creo que esto también a mí, a todos, nos va a venir muy bien para resetearnos, reenfocar, restablecer un orden de prioridades y poder valorar tantas y tantas cosas pequeñitas que en el día no vemos y que tenemos entre ellos a nosotros mismos, que tan pequeñitos somos y a veces nos queremos tan grandes. Así que, señores, nada más deciros que creo que en lo sanitario vamos a ir a mejor. Hoy ha habido buenos datos, otro día más, por segundo o tercero consecutivo de tema sanitario. Ojalá siga bajando. Estáis hablando con un economista que cree que dentro de muy poco esto es una V y que recuperaremos más pronto que tarde, mucho más pronto de lo que algunos agoreros dicen por la televisión. Y sanitario, económico y espiritual. Creo que en lo espiritual nos va a venir muy bien a todos. Así que muchísimo ánimo, animad a vuestras familias, sed líderes y a por todas.
Bueno, y así terminamos esta programación religiosa Sintonía con la Iglesia en el día de hoy. Os emplazamos para el próximo lunes y os volvemos otra vez a invitar a que vivís estos días como un profundo encuentro con el Señor, con nosotros mismos, estudiando realmente todo lo que está sucediendo, viviendo y conviviendo con nuestros seres queridos, valorando todo lo que antes pues hasta casi despreciábamos como un gran regalo de Dios. A ver si esto nos sirve para cambiar y para encontrarnos de verdad con el Señor. Gente Radio, sintonía con la Iglesia y con la bendición de Dios que siempre nos acompañe y que acéptala con fe y con devoción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre. Hasta el próximo lunes.